RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio en compañía de Javier Godoy, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Karen Llanes, Ángela Botero, Patricia Zapata, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
¡Slater! Ni siquiera lo pienses, Slater, ¿me escuchas? Tendrás que esperar tranquilo hasta que llegue el verdadero negociador. ¡Maldición, te estoy hablando! La última vez que lo intentaste, maldito cabeza hueca, bueno para nada, muchas personas resultaron lisiadas. Y si entras allí, perderás tu placa.
Jack, como alcalde de esta gran metrópoli, te ordeno que conversemos, pero antes habla con el teniente.
Slater, esto es lo que...
Cuando llegue el gobernador, avísenlo.
Slater está tratando de entrar. No se lo permitan. Repito, no le permitan entrar.
Será sencillo.
Oye, ¿quieres ser un ave? Aquí están las alas. Becker, al próximo lo lastimaré.
¡No entres allí! ¡Atención! Hay un oficial en el edificio. Repito, hay un oficial de civil en el edificio.
Tardaste, Jack.
¡Papá!
Aquí Andy estaba algo nervioso. Le prometí que tú vendrías. Le di mi palabra de que podría verte morir. Arroja el arma.
¿Te ha lastimado, Andrew?
No.
¿Lastimar, Jack? Dijiste lastimar. ¿Qué sabes tú de lastimar? Me enviaste a prisión durante 10 años.
Debieron darte la pena de muerte.
Sí, así es, debieron, claro, claro, sí, sí. Puedes pensar eso y cómo eliminarme. ¿Sabes qué pasó, Jack? Fue tu investigación ilegal lo que evitó la pena de muerte. No es irónico, Jack. Arroja el arma ahora.
Está bien. Ahora estoy desarmado. Suelta al chico.
¿Solo un arma, Jack? Debes estar bromeando.
Amigos de Sontra, tenemos el gusto de presentarle una de las películas de los 90, que hoy en día es considerada de culto. Además, se mezcla la acción, aventura, comedia y fantasía. Por supuesto, acompañada de muy buena música y muchos músculos. Estoy hablando de una película protagonizada por uno de los actores de acción más cotizados de aquella época, Arnold Schwarzenegger. Tal vez aquellas personas amantes de este género entre los 30 o 40 años recordarán un poco de lo que estoy hablando. Bueno, sin más preámbulo, esta película es El último granero, así que comencemos.
¡Nick! ¿Estás bien?
¿Qué?
El final está borroso.
De acuerdo, está bien. No acostumbro a hacer eso, Dan.
No hay problema. He visto esta de Slater 6 veces. Solo estaba preocupado.
¿Sabes? La nueva de Jack Slater se estrena este fin de semana en el Odisea.
Como si no lo supiera. Asesinan a su primo segundo. ¡Grave error! Jack Slater 4.
Revisaré la cinta. Esta noche, a las 12. Sin público. Yo podría lograr que tú entraras. Esto es, tú sabes, si es de tu complacencia.
¿Verla antes del estreno?
Sí.
¿A quién debo matar?
A nadie. Solo tienes que ir a la escuela. Te diré, si te das prisa, llegarás tarde 4 horas.
Schwarzenegger en Jack Slater 4, con la presentación de Meredith Caprice.
¡Demonios! ¡Hace mucho frío aquí! ¡No soporto! Ven conmigo, te invitaré un whisky.
Sí, claro.
Mira lo que tengo.
Esto es justo lo que usted quiere, señor.
Traición, conspiración, peleas con espadas, demencia y fantasmas. Y al final, todo el mundo muere. El Hamlet de Shakespeare es emocionante. Y aun cuando parece que él no es capaz de aportar acción, es de hecho uno de los primeros héroes de acción. Lo que están a punto de ver es una escena de la película de Laurence Olivier. Algunos de ustedes tal vez lo vieron en un anuncio. O como Zeus, en el filme Furia de Titanes.
Ante una oscuridad de muerte.
Hola, oyentes. Acabamos de escuchar un fragmento de la película que estamos abarcando el día de hoy, El Último Gran Héroe. Les cuento que esta película es del año 1993, la cual narra la aventura de un joven llamado Danny Madigan, quien al parecer es admirador de las películas de acción de Jack Slater, que es protagonizada por Arnold, donde se refleja una clara parodia de las cintas de acción de la época, haciendo que sobreabunden las exposiciones Mujeres Bellas y Buena Música. Oyentes, y lo más curioso e interesante es que el actor principal siempre sale ileso de cualquier gran peligro. Para mí esta película tiene bastantes aspectos positivos. ¿O qué consideras tu compañera Ángela?
Pues, Joana, yo opino pues que, por supuesto que resulta una historia completamente inverosímil. Pero se trata de eso, de que el espectador se abra y pase un buen rato mientras se deja convencer por los argumentos del entretenimiento puro y sin buscar más allá. Esa película tiene algo especial, me divirtió mucho, me pareció imaginativa y le conduce a un plus en el sentido de la historia que plantea su propio lenguaje a medio camino entre la realidad y ficción. Y es consecuente con todo ello, pese a las críticas, pues no le fue muy bien, pero sus escenas tienen un equilibrio entre humor, acción, fantasía. Y si se toma más a fondo, es hasta una crítica social bastante fuerte.
Bueno, pues yo creo que muchos que tenemos pues cierta edad vimos esta película. Yo creo que en ese momento veíamos a estos personajes como unos grandes héroes. Yo recuerdo mucho las películas de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, bueno, entre otros. Eran como aquellos héroes para nosotros en aquellos momentos. Y la película se basa un poco también en la historia de este joven, que ve estos personajes como sus héroes, como modelos a seguir. Y bueno, tiene la oportunidad de ir a un teatro, tiene un amigo que se llama Nick, y va al teatro y él le regala un boleto dorado para ver la película de Jack Slater. Entonces se hace muy interesante esta trama y creo que muchos nos vemos reflejados en nuestra niñez con esta película.
¡Abre!
Pensé que ya no vendrías.
Lo siento.
¿Qué te parece?
Pues jamás he visto nada igual.
Está muy ajustado, ¿verdad?
No, no. Es el estilo.
Siempre quise dedicarme a la magia, pero mis manos eran muy pequeñas. Y mi padre era el contador aquí y me consiguió mi primer empleo de acomodador. Aún era teatro de revista. Después ascendí a proyeccionista. No es mucho, pero es espectáculo.
¿Y ya está lista la cinta?
Ah, un momento, jovencito. ¿No estamos olvidando algo? La entrada. Debes tener una entrada, Dani, para ver la película. Y yo tengo la indicada. Verás, cuando yo tenía tu edad, el gran Houdini actuó en este teatro y mi papá me llevó a los camerinos a saludarlo después de la función. Y él hizo un gesto. Hizo esto, así. Y de repente esto estaba en su mano. Y él me dijo, murmurando, esta es una entrada mágica. Me fue dada por el mejor mago de la India y esta le fue dada por el mejor mago del Tíbet. Es un pasaporte a otro mundo. Era mío y ahora es tuyo. Y ahora es tuyo.
¿Y qué hace Nick?
Nunca tuve el valor de averiguar. La conservé durante años y quise intentar, pero yo tenía miedo de que no funcionara. Verás, tenía tu edad. Houdini era como un dios para mí. Por otro lado, ¿si no funcionaba?
Sí, bueno, ¿y si funcionaba?
Bueno, Houdini me dijo algo más. Me dijo, la entrada tiene cerebro propio y hace todo lo que desea hacer. Y eso me dio siempre miedo.
Pues solo hay una forma de averiguarlo, ¿cierto?
Cierto. Por favor, guarde su contraseña. Veamos si el señor Slater gana esta vez.
Jack Slater no puede perder. Nunca ha perdido y nunca perderá.
Una película de Franco Columbo. Arnold Schwarzenegger. Y la presentación de Meredith Caprice. Con Murray Josephson. En Jack Slater 4.
Ah, Frankie. Frankie, ¿por qué insistes con los insultos?
Yo jamás lo insultaría, señor Vivaldi.
Cuando mientes, eso es un insulto. Sé que eres el primo segundo favorito de Jack Slater. Ustedes siempre están en contacto. Debo saber lo que Slater sabe. Tú vas a decírmelo, ¿eh?
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio Net Virtual Bogotá.
Imagínense que durante la película el boleto dorado hace efecto y hace que Dani caiga dentro de su película favorita en medio de una persecución y cae al carro de Jack Slater. Y pues desde ese momento Dani intenta convencer a Jack que él viene de un mundo real. Mientras tanto Jack pues se ve obligado a sacar apuros a ambos mientras va resolviendo la trama de la película. Pero no cuentan con el pequeño detalle que en uno de sus encuentros con el villano, este les roba el ticket dorado y bueno, no tarda mucho en darse cuenta de las posibilidades tan maravillosas que tiene con él.
Aquí el villano no solamente roba el boleto a este chico, sino que también atraviesa la pantalla al mundo real, es decir, a donde vive Dani y nosotros. Y ya prácticamente se disputaría todo el resto de la película aquí en este mundo, y este villano interactúa con los que están mirando la película a lo que nosotros conocemos como el término atravesar la cuarta pared. Los que no lo sepan de qué trata, bueno, es cuando un personaje ficticio durante un film, cortometraje o largometraje se dirige hacia el público e interactúa de forma directa. Ahora bien, el villano se daría cuenta que en esa situación tendría una ventaja, y es que en el mundo real puede hacer lo que se le dé la gana sin que se le aparezca la policía o el gran héroe. Claro, porque eso forma parte de su universo. Entonces, lo que va a hacer es, pero con eso a favor, ninguno le va a impedir que logre su plan como tal. Y además, también vemos que pues al hacer el cambio de las dimensiones, pues la paleta de colores de la película cambia unos tonos más oscuros y Jack se enfrenta a un nuevo reto más desafiante y verdadero. Pero a su vez también entraría una especie de shock emocional al saber que toda su vida era una mentira, y de paso escrita por unos escritores. Así que imagínense la situación que estaba pasando. Se mete el villano al mundo real y el personaje, el héroe, queda como confundido. Entonces, ¿qué se le haría ahí?
Sí, pero lo importante es que intenta superar todas esas adversidades y confía finalmente en derrotar a su enemigo de cualquier manera.
¿Te bastará con la morgue? ¡Cúbrete, Dani! ¡Ríndete, Benedict! ¡Todo el edificio está saturado de policías!
Ah, creo poder evadirlos. Pero si no, tengo otra pequeña sorpresa explosiva para ellos. Caballeros, ya que están a punto de morir, puedo decirles todo el plan. Piensa en villanos, Jack. ¿Quieres a Drácula? ¿Drácula? Espera, lo traeré. Drácula, pero puedo traer a King Kong. Tendremos una pesadilla con Freddy Krueger. Una gran fiesta sorpresa para Adolfo Hitler. Aníbal Lester puede preparar los bocadillos y después organizaremos un bautizo para el bebé de Rosemary. Solo necesito chasquear mis dedos y aquí estarán. Están deseosos por venir aquí. ¿Sabes por qué, Jack? Debo decirte por qué. Porque aquí, en el mundo real, los chicos malos sí pueden ganar. Te echaré de menos, Jack.
Cielos, cometiste un error de película. Olvidaste recargar la maldita arma.
No, Jack. Yo dejé descargada una cámara.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Además, Cari, les cuento a los oyentes que esta película, El Último Gran Héroe, intenta reflexionar sobre los resortes en los que se basa el cine de acción moderno. ¿Cómo les parece que para realizarla, la productora Columbia escogió a dos de los grandes íconos de este género, con el fin de que hicieran un guiño a las historias que habían hecho famosos?
Algo que hay que señalar es la facilidad en que esta película se ríe de sí misma. Quiero que ustedes recuerden que en los 90s los héroes siempre eran perfectos, les disparaban, nadie les daba, nunca perdían, y esto es lo que hace esta película. Digamos que resalta esa característica de una forma graciosa, y no muchos actores son capaces de burlarse de sí mismos, de parodiarse, y en esta película Arnold Schwarzenegger lo hace de manera perfecta, y sobre todo teniendo en cuenta que era el héroe primordial de las películas en esa época. O sea, la burla era directamente sobre sus propias películas, y es algo que El Último Gran Héroe hace perfectamente.
Correcto. Y ya por último, pues les hago la siguiente pregunta. ¿Les ha pasado alguna vez que se han fascinado con algún universo, saga o serie y a la vez haber deseado estar ahí? A mí personalmente sí, claro, ya lo comenté anteriormente. Y seguramente a la mayoría de todos, porque pues para nadie es un secreto que algunos hemos guardado esto en nuestra imaginación al haber vivido esta experiencia, como también la de estar al lado de un gran héroe que nos salve y rescata algunas situaciones caóticas de la cruda realidad, o que le ayudemos a salvar el mundo, por decir así, o cumplir su misión. Pues bien, esta película nos invita a tener esa esperanza de que los héroes existen, más allá de que si son de forma icónica o personajes ficticios o en la vida real mediante a personajes que hagan la diferencia en medio de las personas comunes.
Así es, compañero Javier. Yo creo que cuando uno está en su niñez, uno se imagina o recrea pues como esas escenas de su película o de su serie animada favorita. Uno se imagina que está en ese universo y que uno está al lado del superhéroe, o que uno mismo es ese héroe o heroína. Entonces yo creo que eso nos permite como imaginarnos ese universo que tal vez no vamos a estar, pero pues en nuestra imaginación está todo esa trama, ¿no?
¡Auxilio! ¡Ayúdenme!
¿Eh? ¡Hirieron a Jack! ¡Un doctor! ¡Rápido! ¡Un doctor!
Guarda esto antes de que cambie de opinión.
¡Olvídalo! ¡Yo no voy a dejarte!
Solo soy un héroe imaginario, Danny. Tú tienes una verdadera vida.
Eres auténtico para mí. ¿No lo entiendes? Eres lo mejor en... Te necesito para...
Para estar aquí donde siempre me encontrarás. Pero yo te necesito allá para que creas en mí.
¡Doctor!
Necesito que cuides a tu madre. Porque me hubiera gustado... Tienes una vida por delante.
Acné y ansiedad prematura, lo sé.
¿Qué?
Es que... tengo miedo de no volver a verte jamás.
El que piense eso comete un grave error, Danny.
El personaje o soundtrack es usted.
Y para profundizar más en la película, llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Él es Sander Otero, ingeniero de materiales de la Universidad del Valle. Además, es un aficionado por el mundo de la fotografía y el cine. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a este programa.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Sobre esta película, pues les puedo contar que la disfruté de niño, la vi más adelante en mi adolescencia y hace poco la volví a ver y de igual manera me divertí mucho. Ya un poquito más de la parte técnica de la película, les puedo comentar que en la parte del presupuesto, esta se gastó aproximadamente 85 millones, que para la época era algo muy ostentoso. Si la comparamos con otra película de Arnold, como Terminator 2, donde se ve un gran despliegue de efectos especiales, esta película se gastó 100 millones. Entonces, comparándolas, pues se ve que es algo excesivo.
Interesante conocer esa información con respecto a la parte técnica. Me imagino que más de uno se estará preguntando cuál fue la causa de ese elevado presupuesto.
Sobre tu pregunta del monto, hay que recordar que dentro del elenco se contaba con 4 ganadores del Oscar y 6 nominados al mismo. También hubo un gran número de cameos y además se dice que Arnold cobró cerca de 15 millones de dólares para su pago. Y otra gran cantidad importante se fue para la banda sonora. En el recaudo en taquilla había mucha expectativa, ya que por el hecho de tener el nombre de Arnold Schwarzenegger, era algo muy esperado, pero lastimosamente no le fue muy bien, ya que únicamente recaudó 15 millones. A manera local en Estados Unidos se alcanzó la cifra de 50 millones y ya a nivel global en todo el mundo ya lograron recaudar 137 millones aproximadamente, lo cual pues es una cifra buena, pero pues no fue la esperada. Esto se debió a muchos factores, entre ellos se considera el principal que la película Jurassic Park arrasó una semana antes, y también se dice pues que se estaba buscando que esta película atrasara su estreno, precisamente porque Jurassic Park estaba dando mucho de qué hablar.
Claramente se enfrentaban a una competencia muy fuerte. Quisiéramos saber, en cuanto a las críticas, ¿cómo le fue a esta película?
Esta película recibió relativamente una mala crítica por los expertos de su época. Hoy por hoy, en Rotten Tomatoes, la película cuenta con un ranking aprobatorio del 38%, basado en 48 reseñas, con un rating promedio de 5 sobre 10. En otra página, en Metacritic, cuenta con una puntuación de 44 sobre 100, con base en 19 críticas, indicando pues revisiones mixtas. Esta película fue uno de los primeros fracasos que tuvo Arnold después de una interrumpida serie de éxitos. En su momento, los fanáticos de Arnold no supieron apreciar que el héroe se burlara de él mismo, así como género de acción que lo había hecho grandioso. Pero a través de los años se ha convertido en una película de culto y es bien recordada por su acción desmedida parodiando las películas de acción hollywoodenses. No quiero decir que El último gran héroe sea una obra maestra, ni que es la mejor actuación de Arnold, pero sí es una cinta entretenida de acción que se apoya mucho en los clichés, de hecho los explota bastante y los lleva hasta el límite, riéndose de ellos y de las expectativas que tienen el público. Hay mucho espectáculo pirotécnico, hay explosiones por doquier y es muy entretenida.
Bueno, Sander, anteriormente mencionabas que esta película usó una gran cantidad de cameos. ¿Podrías contarnos más sobre este detalle?
Cierto. Según recuerdo, fue una de las primeras películas que utilizó este recurso, siendo el más significativo y más impactante ver Robert Patrick representando el T-1000 de Terminator 2. También rescató mucho a Tina Turner, a Sharon Stone, que por cierto trabajó con Arnold en la película El Vengador del Futuro y al cual ella se impulsó con esta película de su carrera. También hay que destacar a Jean-Claude Van Damme y a Sylvester Stallone, quienes se representan a sí mismos, y pues muy particular en un pedazo de la cinta ver que al momento que están hablando de las películas de Arnold Schwarzenegger dentro del mundo de Jack Slater, se ve que Sylvester Stallone es quien hace el papel de Terminator 2. De igual manera, pues quiero también resaltar la parte de la publicidad de esta película, ya que, como ya lo mencionaba antes, su gran costo también pudo haber sido por financiar la publicidad, ya que se fabricaron videojuegos, figuras de acción de manera masiva. En Cannes, Slater tuvo una estatua gigante. E incluso se hizo publicidad en la NASA, lanzando carteles en el espacio. La película recaudó 137 millones de dólares a nivel mundial, lo cual no le fue muy mal, como le mencionaba anteriormente.
Bueno, por otra parte, Sander, cuéntanos sobre la trama de la película. Para ti, ¿cuál fue esa escena que más te llamó la atención y por qué te llamó tanto la atención?
Pues no sabría decirte cuál sería mi mejor escena, porque de principio a fin hay una infinidad de cameos o de referencias que lo hacen muy particular cada escena. Pero pues ahí resalto bastante, o por lo menos una de las que más gusta al público y más me gustó, y por eso fue que me impactó y quise ver la película, fue ver ese pedacito de ese cameo de T-1000. Es algo legendario. También me gusta mucho cuando nuestro villano Benedict descubre pues cómo funciona el boleto y al tocar la pared traspasa su mano. Al fondo pasan también una película en el televisor haciendo pues referencia a los límites de la realidad, lo cual pues va muy bien, un muy buen guiño que hicieron en ese momento. Y yo creo que pues así haciendo pues memoria, la escena que más me gusta es precisamente otro guiño al clásico, a un clásico del cine que se llama El Séptimo Sello, cuando sale la muerte a la pantalla. Iba pasando a través de las calles y descubre cuando pasa la ambulancia a nuestros protagonistas, lo cual le causó mucha curiosidad y va a ir a verlos. En ese momento nuestro protagonista está mal herido, el niño está intentando meterlo nuevamente a la película y se va acercando a la muerte. El niño intenta desesperadamente convencerlo de que no se lo lleve, apuntándolo con un revólver, pero pues obviamente como la muerte es algo que es ilógico. No obstante, él le dice que tenía únicamente curiosidad porque él no está en la lista. Pero le dice que al niño que tú sí, lo cual el niño se sorprende. Por fortuna para nuestro protagonista, la muerte le dice pero que ya es cuando sea viejito. Y sin querer, este personaje se vuelve parte de la trama muy esencial porque pues él fue el que le da la idea de que busque el otro boleto. Y es así que permite que nuestro protagonista Jay Slater se salve.
Bueno, queridos oyentes, continuamos con esta entrevista de la película El Último Gran Héroe con nuestro invitado Sander Otero. Bueno, Sander, cuéntanos con el tema de los personajes, ¿cuál fue el que más te cautivó o te dejó impactado y por qué?
Pues obviamente uno tiene una conexión directa con el niño, ya que a través de él nos sentimos identificados, ya que yo creo que es el sueño de todos poder en algún momento tener esa posibilidad de podernos meter a una película para vivenciar esos momentos. Pero yo me iría con el villano. El villano para mí es uno de los mejores villanos que hay de los 90s y hay, me imagino yo que hasta la fecha. Es el típico malo, pero es culto, es frío y calculador. Que al momento que descubrió cómo entrar al mundo real, descubrió unas posibilidades de proyectar su plan malvado.
Bueno, y para finalizar esta entrevista, sería bueno que nos contaras algo positivo que tuvo pues esta película.
Bueno, uno de los aspectos más positivos fue su banda sonora. De principio a fin no defraudó. Resaltó mucho el videoclip con AC/DC, en cual incluye a Arnold bailando un poco vergonzoso a mi parecer con el vocalista de esta agrupación. Eso fue muy chistoso. Con este video también hace un guiño al video que él también hizo con Guns N' Roses para Terminator 2, donde de igual manera pues aparece dentro del video, dentro del público y luego aparece dentro del escenario. Esta banda sonora con su sencillo se convirtió en número uno en la lista de música rock de la revista Billboard en 1993. Otras bandas que también hicieron parte de esta gran película fueron The Leppard, Tesla, Aerosmith, entre otras.
Interesante lo que nos acabas de mencionar con respecto a los personajes y qué buen análisis sobre ellos, ¿no? Queremos agradecerle a Sander por aceptar esta invitación a este programa, a este espacio. Muchísimas gracias y fue muy enriquecedor escuchar ese tipo de aportes para nuestro programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Reviví y recordé esa gran película noventera que me marcó mucho en mi infancia. Les agradezco mucho. Hasta luego.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack y escuchamos el top 5 de la película El Último Gran Héroe.
Top número 5.
Al comenzar la década de los 90, el director estadounidense Joe McTiernan había encadenado 3 mega éxitos consecutivos durante el cine de acción: Depredador, La Jungla de Cristal y La Casa del Octubre Rojo. Lo que automáticamente le había llevado al Olímpico de los Dioses Intocables en Hollywood.
Top número 4.
Por esas mismas fechas, Arnold Schwarzenegger ya era la estrella número uno del cine de golpes, patadas, disparos, todo el cine de acción, gracias a los títulos como Conan, Terminator, Depredador y sobre todo Terminator 2, que en 1992 le había llevado al top de todos los actores de acción.
Top número 3.
La idea original vino de una serie animada de televisión llamada Los Simpsons. Los guionistas se inspiraron en los personajes de Mark Bain, llevando un concepto de héroe de acción invencible y exagerado a la gran pantalla.
Top número 2.
El guion original es muy diferente a la película. Esta se iba a llamar Extremadamente Violento y Jay Slater se iba a llamar Arnold Slater. El guion original quedó muy bien y fue incluso comprado por Columbia Pictures para ser producido.
¿Y el top número uno?
La película Jurassic Park estaba destinada a estrenarse una semana después del último gran héroe, pero a causa del mega éxito que tuvo Terminator 2, la expectativa que todo el público tenía por la siguiente película de Arnold era tan alta que prácticamente tenía el éxito asegurado. Debido a esto y al temor de Universal Studios, ellos decidieron mover Jurassic Park a una semana antes del estreno del último gran héroe.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.